Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo andas, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué tema tenemos para compartir hoy?
Hoy les contamos qué es el sexo kinky y qué prácticas se incluyen en él.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, ¿qué tema este para empezar el fin de semana? El sexo kinky. Muchos se deben estar preguntando qué es y otros seguramente tengan alguna idea, pero no estén del todo seguros de qué prácticas se incluyen justamente en esta categoría, podríamos decir.
Sí, Martín, así es. Digamos que este término sexo kinky ha ganado popularidad en los últimos años y podría definirse como las prácticas sexuales que llevan a cabo las personas libres de prejuicios, que están dispuestas a cumplir sus fantasías sexuales y experimentar nuevas sensaciones. También se puede definir como el sexo atrevido, pícaro, espontáneo, explosivo y un poco salvaje.
Si entiendo bien, Natalia, sería algo así como cualquier práctica que implique salir de lo común, digamos, ¿no? De lo tradicional, probar cosas nuevas.
Exacto, y dentro de la categoría kinky entran muchas prácticas sexuales, desde utilizar juguetes, tener sexo en lugares públicos o prohibidos, el roleplay o juego de roles, como se llama. También el bondage o juegos de sadomasoquismo. En este último caso, en general, se utiliza una palabra de seguridad para practicarlo con cuidado y responsabilidad.
Bien diverso el universo de las prácticas kinky, entonces, ¿no?
Así es. Y para conocer un poco más sobre este mundo del sexo kinky, escuchamos a Walter Guedín, médico psiquiatra y sexólogo argentino.
El sexo kinky es un sexo que incluye muchas variantes, ¿no? Es lo contrario al denominado sexo vainilla, y te explico por qué. Porque el sexo vainilla es como aquel que va a la heladería y con todas las opciones de gustos de helados que tiene, siempre elige vainilla. Entonces, es decir, a nivel de sexual sería siempre hace lo mismo, ¿no? Porque fundamentalmente porque sabe que eso, ¿no?, es lo que sabe hacer, y que si hace otra cosa se arriesga a que por ahí no tenga la misma respuesta que tiene con lo conocido. En cambio, el sexo kinky es lo contrario, porque es arriesgarse a hacer cosas variantes, desconocidas, ¿no? Salir de la rutina, salir de la monotonía y empezar a darle lugar a las fantasías, al uso de juguetes sexuales, variantes en la forma también en las poses, variantes incluyendo a terceros o a más personas en la relación, a eso se refiere, o usar también disfraces, por ejemplo, todos aquellos recursos que puedan ayudar a hacer el sexo mucho más excitante, placentero y fuera de los parámetros esperables, ¿no?, de lo que tiene que ser un encuentro erótico.
El sexo kinky es lo contrario al sexo vainilla, Natalia, que sería algo así como el sexo tradicional. Decía esta analogía con la persona que va, por ejemplo, a la heladería y con todas las opciones que tiene de gustos disponibles, siempre elige el helado de vainilla.
Sí, es una muy buena analogía para entender a qué hace alusión el término sexo vainilla. Mientras que lo kinky sería lo opuesto, lo de salir de la rutina, probar variantes desconocidas y darle lugar a las fantasías. Y el término proviene de unas botas particulares.
El sexo kinky también se remite a las clásicas botas kinky, ¿no? Las botas kinky eran botas tipo bucaneras, de colores y altas, muy imponentes, ¿no? Que usaban y también... Botas kinky, viste que hay una obra que se llama Las Botas Kinky, es un musical que se estrenó acá en la Argentina, pero es una obra inglesa que ahora se está dando también en otros países y en Madrid. Las botas kinky eran las botas de las que usaban las travestis, que las siguen usando, pero eran también características de una época, de la década del 70, década del 80, con toda una ropa despamparante, ¿no? Muy, muy a lo drag queen también. Casi un espectáculo era ver a esas travestis casi para mostrar en toda su dimensión, ¿no? Todo exagerado, el maquillaje, las botas, todo. Entonces se empezó a incluir también botas y cueros en relaciones sexuales que no eran puntualmente sadomasoquistas. En cualquier relación sexual se empezó a incluir también todos estos elementos, ¿no? Y se empezó a llamar sexo kinky. Y después a estos elementos, sadomaso o botas o lencería, se le fueron sumando otras posibilidades, como por ejemplo concretar fantasías, que pueden ser que también esas fantasías tengan que ver con ropa, con usar lencería que antes no se había usado, o con incluir a otras personas. Sí, se fue abriendo el panorama del sexo kinky y no quedó solo limitado a la ropa. El término kinky hace alusión, ¿no?, a lo diverso, ¿no?, al juego, a la posibilidad de abrir ese espacio, ¿no?, a lo lúdico. Por eso hace referencia a romper con reglas, pero con reglas de juego, ¿no?, reglas lúdicas.
Interesante la historia del sexo kinky, que comenzó con la ropa, primero por las botas, luego también por prendas de cuero, y después se fue diversificando hasta prácticas bien diversas, como comentábamos, ¿no?
Exacto, y también con los años se han ido perdiendo los prejuicios en torno al sexo kinky.
El sexo kinky hoy es una... ha perdido ya un poco esa crítica o esa mirada extraña a todas estas conductas, ¿no? Hoy la sexualidad está mucho más abierta a nuevas posibilidades y las personas también se animan a romper con esos esquemas clásicos porque se sabe que la monotonía no ayuda a la relación, que necesariamente hay que recurrir a nuevas alternativas, aunque no la pareja, por supuesto, no incluya a otro. Estamos hablando de nuevas alternativas dentro del marco de un vínculo de dos personas, que después si se abren otras posibilidades, a otros vínculos, fantástico, todo está bien, si hay acuerdo entre las partes. Pero hablemos de una pareja de dos personas que están cansados o el deseo ha bajado, hay monotonía y necesitan empezar a recurrir a otras cosas. O los juguetes sexuales, que hace unas décadas los veíamos como raros o qué es esto, hoy están, ¿viste?, son uno de los objetos o de las variantes más incluidas en las relaciones. Y antes era guau, tener un juguete sexual es raro, pero hoy es algo común. Y así la sexualidad se va abriendo a nuevas prácticas, ¿por qué? Porque se necesita incluir nuevas formas de encuentro, no quedarse con lo conocido.
Hoy los juguetes sexuales que antes se veían como raros, Natalia, están completamente incorporados a la vida sexual de las parejas, ¿no?
Eso comentaba el sexólogo argentino, sí. Y también para él el libro 50 sombras de Grey y la película contribuyeron a popularizar las prácticas kinky.
Se practica quizá sin saber el nombre o sin saber de dónde surge, ¿no? Porque este término surge como un término asociado al fetichismo sexual o a prácticas sadomaso, pero después el término se amplió totalmente a otras prácticas y hoy, como te decía, muchas variantes pasarían a formar parte también del sexo kinky. ¿Recordás el libro Las 50 sombras de Grey? Que fue, yo creo que el libro lo que marca, más allá de las condiciones literarias del libro, lo que aporta es que dice, las parejas pueden optar, ¿no?, o está, mientras exista acuerdo, las parejas pueden optar por otras formas, incluso sadomaso, sin que sea realmente violento, una acción violenta para el otro, sino como juego. Entre parejas adultas pueden acordar, ¿no?, o el sadomaso u otras formas, fetiches, disfraces, y está todo bien, está todo bien. Por eso te decía este libro, porque este libro aporta finalmente un conocimiento de que las parejas pueden optar por esas prácticas. Y eso fue lo que atrajo, me parece, a gran parte de las lectoras y de los lectores que empezaron a hablar, ¿no?, de esta posibilidad. Y empezaron a hablar con sus parejas de hacer cambios, no importa cuáles. Entonces, yo creo que ese libro más, la apertura sexual, más todo lo que vemos en los avances de género, desde el feminismo, el empoderamiento de las mujeres, desde los jóvenes que también proponen formas nuevas de y ser respetados por su diversidad sexual, los juguetes sexuales que también están expuestos en una vidriera mucho más visible que antes, el poliamor, las parejas abiertas. Bueno, todo esto se exhibe en una gran vidriera.
Compartíamos la entrevista con Walter Guedín, médico psiquiatra y sexólogo argentino, acerca de qué es y qué implica el sexo kinky. Nos quedó un poco más claro ahora, Martín, ¿no?
Quedan mucho más claros entonces ahora los conceptos. Natalia, muchas gracias como siempre.
Gracias a ti, Martín. Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andás, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto, ¿todo bien?
Muy bien, Karen, y con muchas ganas de conocer las novedades que anda ocurriendo por el mundo de las redes sociales.
Comenzamos con nuestra recorrida diaria.
Twitter.
Lo último de Twitter es una función que bloquea a los trolls por ti. Mira qué bien. En este afán, ¿no?, por lograr una plataforma más sana y con menos interacciones negativas, la compañía ha anunciado una nueva función llamada Modo Seguro. Se trata de un sistema que bloqueará temporal y automáticamente a las cuentas que usan lenguaje potencialmente dañino, como insultos o comentarios de odio, o las que envían respuestas o menciones repetitivas y no deseadas. Por el momento, esta función, como todo, estará disponible para un pequeño grupo de usuarios. No se sabe cuándo se lanzará para todos, pero desde Twitter afirman que estudiarán el rendimiento del sistema para mejorarlo y ajustarlo antes de poder lanzarlo masivamente.
Instagram.
Tini Stoessel, la cantante argentina, aprovechó su estadía en Miami para dejar perplejos a varios usuarios de Instagram, porque la cantante lució un bikini underboob, total white, y la publicación cosechó miles de halagos de sus fanáticos. Aparece en el carrete con varias fotos, en varias poses, y en una de ellas incluso hasta con dos amigas, así que se ve que tampoco estaba sola en la playa. Tan linda, hermosa, una reina, bueno, entre otros miles de mensajes positivos que comentaron los fans en las fotos subidas por la también actriz.
YouTube.
Ya se encuentran disponibles por primera vez en el canal de YouTube oficial del artista los dos documentales de Ahí Vamos, de Gustavo Cerati, ex cantante y líder de la banda de rock argentino Soda Stereo, una de las más importantes de Latinoamérica.
Qué buena noticia que estás dando, Karen, ¿eh? Y además qué accesible para todos, ¿no? Por estar allí en el canal de YouTube.
Por estar en YouTube, exactamente. No me lo voy a perder, seguro. El primero trata del testimonio de la grabación, con imágenes del backstage, de las sesiones y un extenso reportaje, además, a Cerati, que fue filmado entre mediados de 2005 y comienzos de 2006. Y desde el pasado 31 de agosto se puede también disfrutar del documental completo de la gira, que fue por varios países. El material de ambos documentales muestra nuevas facetas de la obra del fallecido artista que sigue atrayendo a varias generaciones de fans, algo que se pudo comprobar en las últimas semanas con el lanzamiento del video inédito del tema No te creo, algo que también comentamos acá en Enredados, y que ya pasó el 1.5 millones de visualizaciones en la plataforma.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Las videollamadas, como es sabido, han pasado a ocupar un papel bastante importante, ¿no?, en el trabajo desde casa, y durante todo un año hemos vivido situaciones muy divertidas con los accidentes virtuales que han sucedido y que siguen sucediendo, porque esta vez la nota graciosa se dio en Nueva Zelanda. La ministra de Desarrollo Social, Carmel Cepuloni, compartió en su cuenta de Twitter un momento embarazoso que le tocó vivir mientras le realizaban una entrevista para la televisión. Ese momento en el que estás haciendo una entrevista en vivo a través de Zoom y tu hijo entra a la habitación gritando y sosteniendo una zanahoria deformada con forma de parte del cuerpo masculino.
Qué momento incómodo Cepuloni, para la ministra, ¿no? Claro.
Que no sabía cómo explicar la situación que había vivido con el hijo, ¿no? Que entró así corriendo para mostrarle la zanahoria a la madre. Y ella estaba en vivo en una entrevista. Bueno, esto fue lo que escribió Cepuloni en su Twitter, obviamente con la parte del video, ¿no? Nota personal, nunca volveré a comprar el paquete de zanahorias de formas extrañas. Cerró la ministra y resaltó el esfuerzo de miles de padres por seguir trabajando desde su hogar y al mismo tiempo atendiendo los quehaceres de la casa, ¿no? Y sus hijos.
Un momento muy simpático, sin duda, y por sobre todas las cosas que dejan claro que la ministra antes que nada es una mujer y es una madre, ¿no?
Y claro, totalmente.
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín. Prontito estaremos nuevamente.
Zona Violeta, desde Montevideo,